Llega el verano y todos estamos pensando en las vacaciones, los que tenemos la suerte de poder disfrutarlas, dónde iremos, cuánto tiempo podremos descansar, pero ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad y con sus familias? Luis Mari tiene 71 años y tiene una discapacidad psíquica. Su hermano Julián es su tutor y quien se encarga de su cuidado.
Luis Mari tiene en la actualidad 71 años y desde hace 15 vive en una residencia para personas con discapacidad. Desde hace muchos años trabaja en un taller ocupacional, pero bien es verdad que los meses de julio y agosto, pues el taller cierra por vacaciones.
Pasaba todos los veranos en el pueblo con sus padres, pero cuando fallecieron, pues dejó de ir. Por suerte, su residencia organiza muchas actividades y pueden disfrutar de los meses de julio y agosto.
Excursiones de un día, salidas a fiestas de pueblos, asistir a conciertos. Y hasta hace bien poco, pues incluso había en verano asistir durante dos semanas a otras provincias. Hablamos de Asturias, ir a la costa catalana. La verdad es que disfrutando del verano.
Aunque vive en un centro, la relación con la familia se mantiene. Su hermano Julián le visita siempre que puede y los fines de semana comen juntos. En verano también pasean.
Todas las semanas nos vemos. Él viene a mi casa al fin de semana a comer conmigo y con mi familia y a disfrutar de paseos. Y esa relación en verano tampoco la estamos perdiendo. Disfruta de todo ello, igual que yo, vamos.
El contacto con las personas y las actividades son muy importantes para la gente con alguna discapacidad. Lo contaba en la tarde Pilar Lara, presidenta de APACID Burgos.
Se lo pasan muy bien, disfrutan mucho y es una actividad en la que repiten un montón de veces para subir en moto, porque para ellos es una experiencia única y que además no tienen la oportunidad de vivirla en su día a día.
Una actividad especial para ellos y también para los familiares que ven cómo se rebaja la carga de trabajo, fundamental. La mayoría de los cuidadores son mujeres de mediana edad que renuncian a su vida y, claro, también sufren problemas psicológicos. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué es tan necesario cuidar la salud mental de los cuidadores de personas con discapacidad?
Pues Ángel, es esencial porque va a evitar que el cuidador sufra de inestabilidad y desgaste emocional, además que interfiera en el cuidado de la persona dependiente, ya que se pretende que el cuidado sea de calidad. Y para ello es muy importante no caer en prejuicios que puedan llevar a una vulnerabilidad que genere pues un exceso de sentimientos y emociones como excesiva preocupación, vergüenza o incluso miedo a pedir ayuda. Pero además, Ángel, tienen que ser asertivos, tener esa capacidad de saber decir no. Por ejemplo, cuando la persona que necesita cuidados los rechace, les culpe o se queje demasiado. Y también hay que ser capaces de poner límites. Por supuesto, dejando a la persona hacer aquello que sí puede, pero sin hacerle menos capaz de lo que es. Y si se actúa así, va a favorecer la estabilidad mental de estas personas cuidadoras.
El famoso axioma, ¿quién cuida al cuidador? Es muy importante, claro, nos lo advierte el doctor Julio Maceta.
24 horas al día, incluso 7 días a la semana. Y por eso, si no se toman las precauciones necesarias y se busca apoyo para compartir ese cuidado y no se dedica tiempo a uno mismo, el cuidador o la cuidadora pueden sufrir un desgaste y un agotamiento físico, emocional y social, que es lo que conocemos como el síndrome del cuidador quemado.
¿Cómo afecta psicológicamente a un cuidador esa sobrecarga de responsabilidades, Aurora? ¿Qué es eso de el síndrome del cuidador quemado?
Pues esto es causa de ese agotamiento emocional y ese estrés al que están sometidos, que va a afectar al desarrollo de sus actividades diarias, incluso a las relaciones sociales y sobre todo a su estabilidad mental. En definitiva, pues de alguna manera se está cohibiendo, se está dejando de disfrutar de esa libertad, ¿no? Porque se está viendo comprometida. Y como consecuencia de esta responsabilidad que lleva a cuidar a una persona dependiente, pues provoca este síndrome al que tú haces referencia, Ángel. Y además va a alterar el estado anímico, experimentando estas personas emociones como enfado, se van a frustrar más fácilmente y en algunos momentos sentir mucha culpabilidad, que probablemente, pues de alguna manera, Ángel, va a repercutir en su trabajo y en las interacciones sociales.
Claro, precisamente te iba a preguntar, ese sentimiento de culpa encima, ¿por qué surge? ¿Cómo pueden gestionarlo?
Pues porque es un sentimiento que se manifiesta cuando la persona es consciente que se ha vulnerado el derecho moral o social, ¿no? Como ocurre en estos casos. Además, existen factores que no siempre dependen de la familia, como puede ser el apoyo social que se tenga, las actividades a las que puedan disfrutar, que van a interferir de alguna manera en esta salud de los cuidadores, que en muchos casos, fíjate Ángel, puede llevar a una depresión o a una inestabilidad emocional importante. Porque esta culpa que sienten estas personas puede aparecer en diferentes momentos, pues al tomar una decisión de un programa de respiro familiar, porque viajan con alguna asociación o simplemente porque dejan al cuidado de una persona especializada.
Aurora, hemos hablado de la posibilidad de programas de respiro, algo así como un lapsus para personas dependientes. ¿En qué consisten?
Pues son unos centros residenciales de estancia temporal por circunstancias puntuales de la familia, porque no pueden atenderles, pues porque tienen que viajar o por asuntos personales. Entonces aquí lo que se hace es una valoración de esos dominios cognitivos de la persona y físicos también, y se elabora un plan de intervención que va a permitir la atención individualizada que esa persona necesita, y además se va a beneficiar de todos los servicios como cualquier otro residente, pues fisios, excursiones, atención psicológica, pues etcétera.
En Apacit Burgos hacen actividades sencillas con estas personas, algo tan básico como dar un paseo en moto.
La satisfacción que queda tanto a ellos como a nosotros es ver cómo lo viven ellos, la satisfacción con que se suben a las motos y el día tan estupendo y tan maravilloso que pasan todos ellos.
¿Cuáles son los beneficios de estos programas para el cuidador y la persona con discapacidad, Aurora?
Pues muchos, porque al cuidador le va a permitir disfrutar de un tiempo de descanso y un tiempo libre para dedicarlo a la familia, a los amigos, incluso a sí mismo, aspectos personales que pueda tener descuidado o incluso laborales, y también porque van a disminuir esos niveles de ansiedad y de estrés que genera pues ser responsable del bienestar y de la calidad de vida de una persona. Pero además, Ángel, a la persona cuidada también le va a permitir pues participar en actividades y salir de esa rutina diaria, recibir una atención por profesionales que a lo mejor no la tiene durante el resto de año, que va a cubrir todas sus necesidades, y participar de grupos, ¿no?, y de una interacción social.
¿Qué pueden hacer las familias ante el rechazo de otros familiares por sufrir algún tipo de discapacidad?
Pues estas familias lo primero que tienen que hacer es una queja formal ante los organizadores de estas actividades de las que han sido excluidas, bien sean empresas particulares, colegios, ayuntamientos, y posteriormente, puesto que se están vulnerando los derechos fundamentales de estas personas, de sus familiares, hay que ponerlo en conocimiento del defensor del pueblo, que les va a ayudar y, por supuesto, les va a apoyar en la defensa de esos derechos de sus familiares.
Aurora, el verano es una época complicada para las personas con discapacidad, ya lo hemos visto. No hay tantas actividades como se necesitarían y, como explica Pilar, pasan demasiado tiempo en casa.
Eso de la inclusión es un poco difícil en el ocio y tiempo libre. Entonces hacen deporte, un campamento urbano en verano, porque los chicos que se hacen mayores cada vez van menos a las familias, porque ya sus padres no están, los familiares que les quedan, compaginar su vida particular con la de ellos es un poco difícil.
A modo de conclusión, ¿cuál es el objetivo para todos del ocio terapéutico?
Pues Ángel, es una gran oportunidad para ganar confianza y romper con esa rutina, conocer gente y sobre todo disfrutar de actividades adaptadas que le permitan disfrutar a los demás. Y sobre todo se van a socializar sin prejuicios, porque se van a adaptar a todo el personal y a todos los compañeros que puedan tener, y aprenden también a desenvolverse sin prejuicios sociales ni etiquetas, porque además relacionarse con otras personas va a contribuir a mejorar las habilidades sociales y sobre todo va a facilitar la independencia.
Pues tomamos nota, muy importante. Aurora García Moreno, nuestra psicóloga, neuropsicóloga de cabecera, todos los martes en La Linterna tratamos la salud mental. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti y buenas tardes, Ángel.